Exposición del libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla, por favor, a Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Y si podemos ponernos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Romanos 1, 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pues aún estamos en la introducción general de la epístola de Pablo a los Romanos. Y en esta introducción general, el apóstol está nombrando, mencionando algunos de los grandes temas principales y más importantes que luego va a exponer en más detalle en el resto de este libro. Ahora leímos los versículos 5 al 7, pero vamos a estudiar el versículo 5 hoy. El versículo 5 dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Quién es el quién de que está hablando aquí? El Señor Jesucristo. El apóstol Pablo empieza aquí hablando de Cristo, exaltando la grandeza y la obra de Cristo, y quiere que entendamos que Cristo mismo es el corazón, es la esencia, es el alma del mismo cristianismo. Sin Cristo, como hemos dicho, no existe el cristianismo. Sin Cristo no existe la piedad genuina. Sin Cristo no existe la justicia. Sin Cristo no existe la salvación de Dios. Y él dice: ¿y por quién recibimos la gracia? Diciendo que Cristo mismo es la fuente, es el origen de toda la gracia de Dios. Aparte de Cristo, no hay gracia para nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otra puente por la cual podemos llegar a Dios, a tener comunión con Dios, a conocer a Dios vivo, a experimentar la obra y el poder y la gloria de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Pablo está diciendo aquí que él había recibido no solo gracia, sino también el apostolado. Y cuando él habla del apostolado, él está hablando de la capacitación divina por Dios, el Espíritu Santo, que él había recibido de parte de Dios. Y lo que está explicando es que él, cumpliendo su ministerio, llevando a cabo lo que Dios le había dado para hacer, para proclamar la gloria y las riquezas de Cristo entre todos los pueblos del mundo, como dice aquí en el versículo 5, que él no lo hacía por sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, por sus talentos, por sus habilidades y capacitaciones personales. No fue por la educación que había recibido como fariseo, no había por ninguna disposición natural en él, fue por la gracia de Dios. Pablo era quien era por la gracia de Dios, y nada más y nada menos. Él dijo luego: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo es que él, que perseguía la iglesia de manera más fea, más fuertemente que todos los demás, luego se convierte en aquel que luego esparce la doctrina de Cristo más que todos los demás, que obra más fuertemente, más diligentemente, con más fervor que todos los otros apóstoles. ¿Cómo? Por la gracia de Dios, que Dios había derramado en su vida por medio del mediador Jesucristo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Si quieres conocer la gracia de Dios, si quieres recibir la gracia de Dios, y esto es algo aquí, porque dice, ¿y por quién recibimos la gracia? La palabra recibimos es una palabra importante, porque aquí también se encuentra la esencia de la doctrina que Pablo expone y explica y enseña en el libro de Romanos. ¿A qué me refiero? A esto. La gracia tiene que ser recibida. Es la única manera de experimentar la gracia de Dios. No puedes obrar por la gracia de Dios. No puedes merecer la gracia de Dios. No puedes esforzarte en tu religiosidad y en tus esfuerzos personales a fin de merecer o ganar la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que solo podemos recibir. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Y si es algo que no merecemos, tampoco podemos merecerlo. Merecemos lo contrario. Pero Dios, en la grandeza de su bondad, misericordia y amor, nos ofrece su gracia y derrama su gracia en nuestras vidas como un regalo. No puedes merecer un regalo, solo puedes recibir un regalo. Ahora dices aquí que está hablando de la gracia y el apostolado. El apostolado no habla de la salvación, el apostolado habla de llamamiento, de dones espirituales, de una misión de parte del Señor. Y dices, bueno, ¿de qué tipo de gracia está hablando aquí? ¿De gracia salvadora? ¿O de gracia de poder para capacitación a fin de hacer y llevar a cabo la voluntad del Señor y cumplir con la gran comisión? Yo creo que la respuesta bíblica es los dos. Si estudiamos el concepto de la gracia bíblicamente en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, pero especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, él habla de gracia no solo como algo que empieza la vida cristiana, sino también como algo por lo cual llevamos a cabo la vida cristiana y hacemos todo lo que hacemos. Es decir, que la gracia no solo nos justifica, sino también nos da poder. La gracia resulta en la energía divina de Dios, el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas para que glorifiquemos el nombre del Señor. Como dice luego, por amor de su nombre, para la gloria del Señor. Entonces, cuando dice la gracia, no define si está hablando de la gracia salvadora o la gracia de capacitación y poder de parte de Dios, porque no lo define a propósito, porque quiere que entendamos todo el concepto de gracia por su palabra gracia en este versículo y que no limitemos la gracia o la aplicación de la gracia de Dios solo a la salvación o solo a lo que hacemos después de que Dios nos salva por su poder divino. Ahora, esto introduce aquí un tema principal del libro de Romanos. Pablo no puede hablar de lo que él hace No puede hablar de su ministerio. No puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida sin hablar de y de magnificar la grandeza y la gloria de las riquezas de la gracia de Dios en la salvación. Gracia que Dios obra en nuestras vidas por medio de nuestra fe en el Salvador, que es el mediador de que habla aquí. El apostolado es el don de ser apóstol. Es por ese apostolado que él escribe esta carta. Es por ese apostolado que él escribe aquí con palabras de autoridad divina, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y es por este apostolado que también quería llegar a Roma a fin de hacer o convertir la iglesia allí en su base de misiones para alcanzar el occidente con el Evangelio, como España y esas regiones alrededor. Ahora, yo sé que estudiamos este versículo hace quizás 6 meses en esta iglesia, cuando estábamos hablando de las misiones, porque este versículo tiene mucho que enseñarnos sobre las misiones. Ahora, las observaciones que voy a hacer hoy, espero que no esté repitiendo lo mismo de lo que ya hemos dicho cuando pasamos 2 domingos estudiando este texto. Quiero ver este texto de un ángulo un poco diferente. Ahora, él dice aquí que había recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Es la gracia que resulta en obediencia. La obediencia sin gracia no es la obediencia que Dios exige de nosotros. De hecho, no podemos obedecer los mandatos de Dios en verdad, genuinamente, de corazón, aparte de experimentar la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. La obediencia que Dios quiere de nosotros no es una obediencia externa y nada más, es una obediencia que sale de nuestros corazones, que sale de corazones renovados por el poder de la gracia de Dios. Ahora vamos a estudiar esta frase aquí, y esa es nuestra agenda en esta predicación. Estudiar esta frase, la obediencia a la fe. Ahora, antes de exponer este versículo adecuadamente, tenemos que llegar a un exégesis correcto del versículo, que quiere decir que tenemos que determinar qué dice el texto original, en su contexto original, en su idioma original, en el contexto histórico. Y en primer lugar, hablando de esto, yo creo que la traducción que se encuentra aquí en la Reina Valera 60 no es la mejor traducción. Dice obediencia a la fe. El texto griego no dice eso. El texto griego, en primer lugar, las palabras ala no se encuentran allí. A la fe. Fe se encuentra, pero las palabras ala no se encuentran antes de la palabra fe. Y la palabra fe no es un objeto directo, como se implica aquí en la Reina Valera 60, sino más bien se encuentra en el caso posesivo. Ahora, si no conoces tu gramática, voy a explicarlo. Es decir, que lo que literalmente dice en el texto griego es la obediencia de fe. Fe es el caso posesivo, es algo que alguien posee. Y la obediencia es la obediencia que tiene una relación intrínseca con esta fe. O sea, en el texto griego, lo que está enseñando aquí no es que no está hablando de la fe como la fe objetiva que consiste del cuerpo, de la doctrina, de los distintivos de la fe cristiana. O sea, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del nacimiento de Cristo de una virgen, la doctrina de salvación por gracia, por medio de la fe, etc. No está hablando de un credo. No está hablando de obediencia a un credo como un tipo de estándar externo. Ahora, debemos obedecer ese credo. Debemos obedecer la fe objetivamente. Debemos conocer las doctrinas del cristianismo y cuando están siendo amenazadas por mentiras y doctrinas falsas y herejías, debemos combatir ardientemente y contender por la fe que fue una vez dada a los santos como un estándar objetivo. Pero Pablo no está hablando de eso ahí. Aquí en Romanos 1:5 está hablando de fe subjetiva que tenemos en el corazón. No está hablando de que nosotros obedezcamos un estándar externo, sino de que tenemos fe genuina, salvadora en nuestros corazones, confiando en el Salvador Jesucristo, y que la obediencia resulta de esta fe que tenemos en el corazón. La Reina Valera 95 dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. Por amor de su nombre, es una mejor traducción en este caso. Es la obediencia de fe, la obediencia de la fe. No es malo que introducen la palabra la allí en su traducción, porque a veces cuando el texto griego no tiene el artículo, es decir, la palabra el o la palabra la antes de una palabra, no siempre existe un paralelismo preciso entre el griego y español. A veces cuando el griego no tiene el artículo, se requiere el artículo en español y viceversa, al revés. Pero yo creo que la mejor traducción de este versículo sería la obediencia de fe. Simplemente de fe. Ahora, entendiendo el texto así, la obediencia de fe, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en qué sentido está hablando de la obediencia de fe? Y básicamente hay dos opciones que tienen sentido. La primera opción, y la que no concuerdo, es, y hay muchos que piensan que significa esto, y quizás algunos aquí piensen que dice esto, pero si dice la obediencia de fe, lo que puede ser que esté diciendo es que la fe es obediencia. O sea que las palabras son sinónimas aquí en el texto. En otras palabras, si esto estuviera lo que Pablo está diciendo, estaría diciendo que el acto de fe es un acto de obediencia delante de Dios. O sea, cuando creemos que hacemos un acto de obediencia. Y la lógica va así. Dice, es un mandato divino que creamos en el Señor Jesucristo. Algunos citan primero de Juan, este es su mandato, que creamos en el nombre de su Hijo. Dice, bueno, es un mandato divino que confiemos en Él con fe salvadora y por lo tanto cuando ejercemos fe en Él, obedecemos el mandato de Dios y por lo tanto la fe es obediencia y eso es lo que Pablo está diciendo. Además, citan Juan 6:29, que da la historia de un encuentro entre Jesús y los judíos. Y ellos le preguntaron, ¿qué podemos hacer para hacer la obra de Dios, para poner en práctica la voluntad de Dios? Querían saber qué obra tenían que hacer a fin de estar bien con Dios. Mucho como, por ejemplo, joven rico, que se le acercó al Señor. Señor, ¿qué buena cosa haré para heredar la vida eterna? Pues, ¿quieres una buena cosa que hacer? Te diré qué tienes que hacer. Y esto es semejante aquí en Juan capítulo 6, versículo 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Ahora, ¿qué está diciendo al Señor? ¿Que la fe es una obra? No. Tampoco está diciendo aquí en el contexto de Juan 6 que la fe es una obra de obediencia. Si decimos que la fe es una obra de obediencia, tenemos que tener cuidado acerca de lo que queremos decir por decirlo. Porque la fe es un mandato, y en ese sentido obedecemos a Dios cuando confiamos en Él. Pero por el otro lado, si convertimos la fe en una obra humana que hacemos para ganar la salvación, entonces destruimos toda la verdad del Evangelio y terminamos teniendo un Evangelio diferente que está bajo la anatema y la maldición que la palabra de Dios pronuncia en Gálatas 1. El Evangelio por obras, salvación por obras. Y es posible convertir la fe en una obra. Los mormones lo hacen, los católicos lo hacen, muchas falsas religiones lo hacen. Entienden la fe como si la fe fuera una obra. Confunden los dos conceptos de obediencia y fe, quitan las líneas de distinción entre los dos y terminan pensando que la obediencia es fe y que la fe es obediencia, que es el mismo concepto, y pierden sus almas. ¿Por qué siempre nos metemos en tantos detalles del texto bíblico, de exégesis e interpretación y palabras griegas? Porque es la diferencia entre el evangelio verdadero y los evangelios falsos, que no se basan en la palabra de Dios. Un solo concepto así, como esto de obediencia y fe, es la diferencia. El entendimiento correcto de esto es la diferencia entre la salvación y la perdición de nuestras almas. Ahora, el Señor no está diciendo aquí que la fe es una obra. Lo que está haciendo es que está combatiendo la mentalidad legalista de los judíos. Los judíos quieren hacer algo de obediencia a fin de ganar y merecer la salvación. Legalismo. El legalismo no es abstener de fornicación, inmoralidad y amor del mundo y las cosas del mundo a fin de andar en piedad y santidad y seguir al Señor. El legalismo, entre otras cosas, es intentar merecer algo de parte de Dios y ganar su favor por medio de tus obras y de estar confiando en tus obras en tu corazón. Y eso es lo que estaban haciendo los judíos. Entonces, lo que Cristo les dice aquí, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No está diciendo que la fe es una obra, sino más bien está contrastando la fe y las obras. Está diciendo, no hay ninguna obra que les salvará. La única obra que deben hacer es no hacer ninguna obra, sino rendirse con fe en el Salvador. Entonces, el propósito del Señor Jesucristo, al decir lo que dice en Juan capítulo 6, es un propósito totalmente diferente, del propósito del apóstol Pablo, Romanos 1:5. Pablo no está intentando aquí decir o contrastar la obediencia, la fe, una obra y la fe. Más bien está hablando de un concepto diferente y por lo tanto, Juan 6:29 y Romanos 1:5 no son pasajes paralelos, son dos diferentes pasajes que tienen la intención de enseñar dos diferentes cosas. Y por lo tanto no podemos usar Juan 6:29 para interpretar Romanos 1:5. No son paralelos. Entonces, en primer lugar, yo no creo que Pablo esté diciendo que la fe es obediencia aquí en Romanos 1:5. Y no podemos usar ese texto como para comprobarlo, porque no son paralelos. Y además digo que si eso es lo que Pablo quiso decir, ¿por qué no lo dice? Él pudiera haber dicho en el texto griego, la fe que es obediencia, pero no lo dice. Solo dice la obediencia de fe. Además, si solo quiere decir la fe y nada más, ¿por qué no dice, pues, fe y nada más? ¿Por qué dice obediencia de fe si realmente lo que quiere decir es fe? Que la fe es obediencia, que está hablando de la fe y nada más. Además, no tendría mucho sentido aquí en el contexto del libro de Romanos si Pablo está escribiéndoles con la carga de enseñar que la salvación es por la fe y no por las obras, luego va a exponerlo por el resto de la epístola y va a exponer la gloriosa doctrina de la justificación por fe más detalladamente que cualquier otra parte del Nuevo Testamento, que cualquier otra parte de la Biblia. Entonces no tendría mucho sentido que si su carga es enseñar claramente que la fe no es una obra, sino contraria a todo el concepto de obras, es lo contrario, es lo opuesto, no tendría sentido que diga en su introducción general de la epístola que la fe es obediencia, como si fuera algún tipo de obra que alguien hace para convertirse. Eso confundiría sus recipientes. No sería la manera más clara de hablar. Yo creo que Pablo era sabio, yo creo que Dios que le inspiró es sabio, yo creo que lo que quiere decir lo dice. Y no tiene que decir cosas muy confusas al decir algo que no quiere decir algo y no decirlo así. Y una cosa más. Y esto es una razón fuerte por la que rechazo esa interpretación. Si Pablo estuviera diciendo que la fe es obediencia, que son sinónimos aquí en el contexto, o en el versículo 5, entonces estaría hablando del propósito de su ministerio, de su apostolado, de todas sus obras misioneras, como lo de llevar a las personas al acto de creer en Cristo. Y eso no era su objetivo, eso no era su fin principal o más grande. Sí quería que se convirtiera, sí lo tenía como uno de sus objetivos más importantes, pero no era el principal. Pablo no era como muchos supuestos evangelistas del día de hoy, que van de lugar a lugar evangelizando a fin de sacar una profesión de fe de la gente. Y al sacar la profesión de la fe, piensa que ha cumplido su ministerio. No fue así. Pablo iba a un lugar, predicaba en ese lugar,
laboraba en ese lugar, obraba en ese lugar, proclamaba el Evangelio en ese lugar y enseñaba el Evangelio en ese lugar. Y se quedaba ahí enseñando, 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 profundizando las palabras de Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios, a fin de no solo llevar a las personas a una profesión de fe, sino también de verlas fundamentadas firmemente en la fe. Ahora, a veces la persecución no le permitía quedarse en una ciudad por mucho tiempo. Tenía que irse a otro lugar frecuentemente. Pero eso era su propósito y eso es lo que dice en Colosenses 1:28. A quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No solo de llevarlo a una profesión de fe, sino de presentarlo perfecto, de enseñar para que sea santificado por la palabra de Dios y llegar a tener madurez espiritual y luego de ser perfectamente santificado en la venida del Señor Jesucristo al experimentar la glorificación de sus cuerpos en cumplimiento de la promesa del Señor. Entonces Pablo dice en muchos lugares del Nuevo Testamento que él recibió apostolado no para la conversión de los gentiles y nada más, sino más bien de su conversión y de su madurez, de su crecimiento, de su perfección en Cristo. Si Pablo estuviera diciendo en este texto que la fe es obediencia, que eso es su propósito, estaría diciendo eso. Pero si está hablando de otro concepto, o sea, si está hablando de obediencia que proviene de nuestra fe como la meta de su ministerio, entonces eso tiene sentido y concuerda perfectamente bien con lo que dice en el resto del Nuevo Testamento acerca de su misión. Quiere que tengan fe y que obedezcan al Señor y que crezcan en obediencia, en santificación, en madurez delante del Señor. Y esa es la interpretación que estoy proponiendo aquí, que cuando dice la obediencia de fe, está diciendo o está hablando de la obediencia que proviene de fe. Y en este caso no son sinónimos, sino más bien conceptos distintos. Tienes fe, tienes obediencia, tienen una relación cercana e intrínseca, y es la fe que resulta en la obediencia, es la obediencia que es el fruto de la fe, es la fe que es el origen de la obediencia, pero no es la misma cosa. Uno ocasiona el otro, la fe ocasiona la obediencia y la obediencia fluye de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo no está hablando del acto de creer, sino de la vida de obediencia que proviene de nuestra fe y que glorifica el nombre de Dios por medio de nuestra sumisión al señorío, al cetro de su Rey, el Señor Jesucristo. Pablo está laborando aquí, yendo a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas de la tierra, con el Evangelio, proclamando la gloria de Cristo. Y hay gente que responde y se convierte. Y Pablo labora allí a fin de enseñarles el Evangelio para la gloria del nombre de Dios, por amor de su nombre, como dice. Y de hecho, esta interpretación concuerda perfectamente bien con la estructura del libro de Romanos. ¿De qué hablan Romanos? ¿De la conversión y nada más? Habla de la conversión, habla de la justificación por fe. Ahora, cuando somos justificados, ¿cuánto tiempo dura para que seamos justificados una vez que tengamos fe? Nada. Al momento de creer, somos justificados simultáneamente por el decreto de Dios. Es un decreto legal y eso marca el principio de la vida cristiana. La conversión consiste de la regeneración, la justificación, el arrepentimiento y la fe, y todo pasa simultáneamente. Pero Pablo, aunque expone eso en el libro de Romanos, no para allí. Continúa explicando el Evangelio y al llegar al capítulo 6, el apóstol explica que todos los que son justificados por la fe también son santificados progresivamente por el poder de Dios, santificados, habiendo sido santificados definitivamente en su conversión. Y el resultado es una vida de obediencia voluntaria, gozosa, a los mandatos de Cristo por la obra de la gracia de Dios en sus corazones. Y luego expone la obediencia en el capítulo 6. Luego habla de la ley y el estándar perfecto de Dios y el pecado que aún mora en nosotros en el capítulo 7. Y luego habla de la victoria que tenemos por Dios el Espíritu Santo en el capítulo 8, mientras permanecemos en Cristo. O sea, en 3 al 5 Pablo habla de la fe y de la conversión por fe. Luego en 6 al 8 habla de la santificación y la obediencia, y por supuesto, en el entendimiento de Pablo, no divide los dos conceptos. Nadie puede experimentar la realidad gloriosa de Romanos 6 de obediencia a los mandatos de Dios a menos que haya experimentado la verdad de los capítulos 3 al 5. La justificación, la fe, la conversión. Y por lo tanto, el patrón del libro de Romanos, la estructura del libro, cómo explica las cosas, concuerda perfectamente con la frase, la obediencia de fe que Pablo utiliza en Romanos 1:5. De hecho, en el capítulo 6, dice algo muy semejante a lo que dice en 1:5. En el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de dónde? De corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, mantén esto en tu mente. Habéis obedecido de corazón. Y vamos a Romanos 10. Y el versículo 10. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para recibir la justicia gratuita de Dios que nos justifica y nos pone en un buen estado legal delante de Él con la salvación. Es la fe que procura esa justificación, y la fe se ejerce ¿de dónde? Del corazón. ¿Habéis obedecido de dónde? De corazón. O sea, la obediencia de que habla en Romanos 6, 17 es una obediencia que proviene precisamente de la fe que tenemos en el corazón. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 1, 5. Además, dice en 15, 18,
hablando más ampliamente sobre el propósito de su ministerio como apóstol a los gentiles, 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Misma palabra que se encuentra en 1:5, que se traduce pueblos. Gentiles, pueblos, es la misma cosa. Los pueblos del mundo. Con la palabra y con las obras. Ahí no menciona la fe, solo menciona la obediencia. Y si Romanos 15:18 es un texto paralelo a Romanos 1:5, entonces Romanos 1:5 no está hablando de la fe y nada más, y no está diciendo que la obediencia es fe, sino más bien está haciendo hincapié en el hecho de que la obediencia es lo necesario aquí. La obediencia de los gentiles, de los pueblos del mundo, es la meta de su ministerio. Porque es obvio aquí en Romanos 15:18 que al decir obediencia no está hablando tal cual de la fe. Está hablando de la obediencia. Si estuviera hablando de la fe, diría fe. Pero dice obediencia porque quiere decir obediencia. Pero por supuesto, teológicamente, en la mente de Pablo, no existe obediencia donde no existe fe. Y por lo tanto, incluso la obediencia que menciona en Romanos 15:18 es obediencia que ciertamente, sin duda alguna, que en la mente de Pablo, pensándolo teológicamente, es obediencia que proviene de fe. De hecho, esto concuerda más con la manera en la que Pablo usa la palabra obediencia en otras partes del libro de Romanos. La palabra griega por obediencia, que se encuentra en 1:5, también se encuentra 5 veces más en el libro de Romanos, y 3 de las 6 instancias de la palabra griega por obediencia aquí, 3 de estos son muy claros con respecto a esto. Uno se encuentra en Romanos 6:16. Leímos 17, pero ahora 16, prestando atención a la palabra obediencia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y cuando dice justicia aquí, no está hablando de para ganar la justicia perfecta de Dios que nos es imputada cuando confiamos exclusivamente en el Salvador para justificarnos, sino más bien de la justicia práctica. No la justicia imputada, sino la justicia práctica que verdaderamente experimentamos en nuestras vidas. Y por lo tanto, la obediencia de que habla aquí es la vida de obediencia que conducimos a los mandatos de Dios. Por lo tanto, la obediencia de que habla aquí es la obediencia que proviene de la fe, no es igual a la fe. Luego en 16:19, es obvio que usa la palabra en la misma manera. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. La obediencia de los hermanos en Roma. Obviamente no estaba hablando de su fe y nada más, estaba hablando de la obediencia que proviene de su fe. Porque la fe es invisible. Nadie puede ver la fe. No puede decir que su fe, sin manifestación, sin evidencia, sin obra, sea notoria
a todos los otros hermanos y todas las otras iglesias. Tiene que estar hablando de la obediencia aquí. Y una vez más en Romanos 5, no vamos a leerlo, pero habla de la obediencia de Cristo. La obediencia de uno salva a muchos. La obediencia de Cristo. No está hablando de la fe de Cristo, sino de la obediencia de Cristo. Entonces, el uso lingüístico de esta palabra obediencia en esta epístola a los romanos por el apóstol Pablo nos da mucha evidencia de que cuando dice evidencia quiere decir obediencia, que quiere decir obediencia. Ahora, quizás todo esto sea un poco exceso. ¿Por qué lo compruebas tan exhaustivamente? Que ni es exhaustivamente, pero ya duramos unos 40 minutos probándolo. Porque quiero que entendamos bien la verdad que la palabra de Dios está exponiendo aquí en este texto. Porque creo que cuando Pablo dice la obediencia de fe, en primer lugar tenemos que entender qué es que está diciendo precisamente a fin de llegar a la verdad teológica, la verdad trascendente que aplica a todas las vidas de todos los cristianos en todos los tiempos. Porque la verdad aquí es que no estamos estudiando esto para saber algo de la vida del apóstol Pablo y nada más, o a propósito de su ministerio. Estamos estudiando esto porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Estamos estudiando para prepararnos, para servir al Señor, para edificarnos, para ser más santos, para conocer al Dios vivo por medio de su palabra. Entonces, ¿cuáles son las verdades de este texto que nos aplican a nosotros, a mí y a ti? Yo creo que podemos resumir las implicaciones de este texto por medio de dos declaraciones. Número uno, la fe verdadera siempre produce obediencia. Y enfatizo la palabra siempre. Número dos, la obediencia verdadera siempre proviene de la fe. La fe verdadera siempre produce obediencia y la obediencia verdadera siempre proviene de la fe. Vamos a explicarlo. En primer lugar, la fe verdadera siempre produce obediencia. Dice, pero ¿qué tal con el ladrón en la cruz? Pues creyó. Y el Señor lo llevó al cielo y era un ladrón y probablemente asesino y un hombre malvado, un criminal que sufrió la pena de muerte por su maldad, justamente. Él dijo que justamente estaba muriendo por su pecado. Sí, pero aunque no tuviera mucho tiempo para manifestar su fe con buenas obras, o sea, no pudo bajarse de la cruz y hacer buenas obras. Sin embargo, su fe se manifestó con obediencia al Señor, porque alzó la voz y reprendió al otro ladrón y luego dijo al Señor, Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. Su fe que tenía de manera invisible en su corazón se manifestó por medio de obediencia con sus palabras y de glorificar y alabar al Señor Jesucristo con sus palabras en la cruz. Entonces, incluso la fe de Él se manifestó. Pero eso es un caso particular y obviamente no es lo normal. La fe verdadera bíblicamente siempre produce obediencia. O sea, no es la profesión de fe que salva, es la posesión de fe que salva. Y esta posesión de fe genuina en Dios consiste no de una fe muerta, no de una fe intelectual, sino de una fe viva y real y dinámica. ¿Qué quiero decir por dinámica? Quiero decir que es una fe que obra, una fe que se ejerce por la energía del Espíritu Santo en el alma. Es una fe que se manifiesta en obediencia a Dios. La fe no es una obra, pero la fe inevitablemente produce obras y buenas obras en nuestras vidas. Somos justificados por la fe y solamente por la fe, pero la fe que justifica jamás se encuentra sola. Siempre va acompañada de buenas obras. Una ilustración en este punto que quizás lo haya dado antes, si es así, perdóname por favor, porque no soy muy creativo a pensar en analogías e ilustraciones. Pero si yo digo, por ejemplo, que hay una araña grandísima y venenosa en tu pierna en este momento y está subiendo y te va a morder, y dice, bueno, probablemente no creíste lo que te dije. Sin embargo, si yo digo eso y luego tú empiezas a moverte y dices, ¿dónde está? Y empiezas a bailar por todo el lugar, probablemente creíste muy bien en mis palabras. Ahora, tus acciones de levantarte y moverte y correr y bailar no son la esencia de tu fe en mis palabras, pero son el fruto esencial, la evidencia esencial de fe en mis palabras. Son dos conceptos distintos, pero uno de estos conceptos, la fe, inevitablemente produce el otro concepto, es decir, la acción y la obediencia. Si uno dice que tiene fe y no tiene obras, su fe está muerta, su fe no es genuina y realmente no tiene fe. Eso es el punto. El punto no es que la obediencia salve. El punto es que la fe resulta en obediencia y cuando no hay obediencia, no hay fe. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, o sea, la religiosidad, las obras, los ritos y todas esas cosas, dice, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor, por la relación que la fe tiene con el amor. No puedes tener fe en Cristo si a la vez no conoces el amor de Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si dice que le conocemos pero no amamos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Porque realmente no creemos en Él. Si no amamos, no creemos porque hay una relación entre los dos, y es imposible tener uno sin tener el otro, y la fe produce buenas obras, y también esas obras son motivadas por el amor de Dios en nuestros corazones. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habla ahí de la obra de su fe, la obediencia que proviene de su fe. En Hebreos 11:8 habla de Abraham. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe Abraham obedeció. La fe de Abraham se manifestó en su obediencia. Santiago luego profundiza más en eso, en Santiago capítulo 2, cuando dice que Abraham fue justificado por sus obras y no solo por su fe. Son las palabras casi exactas que Santiago usa, pero no está diciendo que la justificación en el sentido en que Pablo habla de la justificación, en el sentido de ser perdonado de nuestros pecados e imputado con la justicia de Cristo, que sea por obras. Más bien, cuando Santiago habla de la justificación, está hablando de no ser decretados justos delante de Dios, sino de demostrar ser justos delante de los hombres, y está utilizando la palabra justificado en el sentido de querer decir vindicado. Vindicado. Abraham fue vindicado por sus obras y no solo por su fe. O sea, su fe que tenía en el Señor, por la cual había sido recibido como justo años anteriormente de ofrecer a su hijo Isaac, que es el ejemplo que Santiago da. Esa fe le justificó, pero luego esa fe se perfeccionó, o sea, se demostró como genuina, verdadera, por medio de sus obras de obediencia. El Señor Jesús habla de dos hombres, uno que construye y edifica su casa sobre la arena y otro que edifica su casa sobre la roca, en Mateo 7, Lucas 6. Y su punto es que el hombre que edifica su casa sobre la arena es el hombre que oye sus palabras, pero no las obedece, no las guarda. Y cuando los vientos vienen y las tormentas y todo viene en contra de su casa, ¿qué pasa? Cae, y grande es su ruina, porque no fue fundamentada sobre la roca. La fe sin obediencia no salva. Y si tú tienes fe en Cristo y no lo obedeces, tu casa espiritual va a caer con gran, gran ruina en el día del juicio para tu perdición, a menos que te arrepientas. De hecho, Pablo implica esto en Efesios 2, 8 a 10, cuando dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dicen, bueno, es muy claro, no es la fe y simplemente la fe que nos salva. Por gracia, sí, pero la fe que nos salva y la gracia que nos salva también nos transforman, para que lo que dice en el versículo 10 sea una realidad en nuestras vidas. Y ahí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en la palabra de Dios, básicamente encontramos dos tipos de fe. Uno es una fe salvadora y otra es una fe condenadora. Una fe salva y justifica, otra fe es una fe que solo agrega a la condenación. Una es una fe viva, otra es una fe muerta. Una es una fe piadosa, otra es una fe demoníaca, porque aún los demonios creen y tiemblan. Una es una fe sincera, otra es una fe hipócrita. Una es una fe dinámica y otra es una fe de profesión de piedad sin el poder de la piedad. Una es una fe productiva y otra es una fe inútil y vana. Dos tipos de fe. ¿Cuál tipo de fe tienes tú? La segunda declaración aquí, la obediencia verdadera siempre proviene de la
fe también es importante de la misma manera que es de entender que la fe produce obediencia. La obediencia verdadera, si no proviene de la fe, no es obediencia verdadera. La única obediencia que vale delante de Dios, en que Él verdaderamente se deleite, es la que proviene de fe genuina en el Señor Jesucristo. Porque son los méritos de Cristo y es la sangre de Cristo que santifican nuestras obras de obediencia para que sean aceptadas por Dios. Éxodo 28. Lo vemos claramente aquí. Éxodo 28:36. Vamos a leer hasta 38. Está hablando del sumo sacerdote Aarón y lo que él tenía que usar y llevar a la presencia de Dios. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santirar a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra en su frente. Por la parte delantera de la mitra estará, que era como lo que usaba sobre su cabeza. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas inmundas y pecaminosas. No. Dice: llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. La Biblia de las Américas dice: para que sean aceptas delante del Señor. ¿Qué está diciendo? Que los hijos de Israel llevan regalos, ofrendas a Dios, para servir a Dios, hacen obras, buenas obras, con la intención de glorificar al Señor y obedecerlo, pero que hay cosas de contaminación, incluso en esas cosas santas, en esas ofrendas, en esas buenas obras, y que Aarón, como sumo sacerdote, como un tipo de Cristo, porque ¿quién es nuestro sumo sacerdote? El eterno, que permanece en un sacerdocio eterno, inmutable, pues es Cristo. Y Aarón, como sumo sacerdote, lleva las faltas cometidas por las cosas santas, en las cosas santas, y en esa manera, básicamente, hace expiación por esas cosas, para que las ofrendas, o sea, buenas obras, en este sentido, de los hijos de Israel, fueran aceptadas por Dios. Es decir, que si queremos hacer buenas obras, si queremos dar ofrendas de obediencia a Dios, pero si nuestras obras, si nuestras cosas no son santificadas por medio de nuestro mediador y sumo sacerdote, no serán aceptadas delante de Dios y no valen. Y lejos de ser aceptadas, lejos de hallar gracia delante de Él, serán una ofensa y abominación delante de sus ojos.
La obediencia que no proviene de la fe no vale delante de Dios. Hay que confiar en nuestro sumo sacerdote a fin de que Él expíe nuestros pecados. Y no confiar en nuestras ofrendas, no confiar en nuestra obediencia, no confiar en nuestras obras, sino de entender plenamente que esas obras solo son válidas por nuestra fe en Cristo. Isaías 57, 12 dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. La justicia y las obras de los hijos de Israel no aprovecharon. No tenía ningún valor delante de Dios. No tenía ningún mérito delante de Dios. No recibieron ninguna recompensa delante de Dios porque no estaban permaneciendo con fe genuina en el Dios vivo al hacer sus obras de religiosidad. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Por qué es su gozo? Porque es santificada por la sangre de Cristo. Por eso oramos en el nombre de Cristo. Porque cuando decimos en el nombre de Cristo, estamos diciendo que confiamos únicamente en su eficacia, en su virtud, en su mérito, en su sangre, en su justicia, para que nuestras oraciones sean aceptadas de parte de Dios. Pero el impío, lejos de que el Señor esté deleitándose en su oración, dice que ofrece sacrificio. O sea, hace algo más allá de la oración, una obediencia más externamente grande que la mera oración. Y dice que es una abominación porque es impío, porque no tiene fe genuina en el Señor Jesucristo. Isaías 64:6. Ustedes lo conocen. Todas nuestras obras, justicias, son como trapo de inmundicia. Así es como Dios ve tus obras si no estás en Cristo. Tus obras son viles, tus obras son abominables, tu religiosidad, tu moralidad no vale allá arriba en el reino de los cielos. Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada de eso es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y si uno quiere hacer obras externas de obediencia y de justicia, cuando su mente y su corazón está corrompido y depravado, y todavía está en la maldad del pecado, en la esclavitud del pecado, entonces así como todas las aguas que salen de una fuente son contaminadas, si la fuente misma es contaminada, todas las supuestas obras de justicia que uno hace sin tener un corazón limpio y purificado por fe en el Salvador es contaminada y no vale delante de Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible. Si estás aquí y si piensas que tu asistencia aquí, o por echar dinero en la caja de ofrendas, o por tu religiosidad, que eso te hace bien con Dios, estás muy, muy, muy engañado. Esas cosas son abominables delante de Dios. Si estás confiando en ellas como para ganar tu justicia, para salvar tu alma. Porque tu motivo está corrompido. Como dijo un predicador, la obediencia sin fe es como pintar los labios de un puerco. Es tener un sepulcro blanqueado, externamente moral e internamente abominable en los ojos del Dios que puede ver al interior así como puede ver al exterior. Ahora voy a aclarar algo aquí, en caso de que alguien esté pensando que estoy diciendo que la moralidad es mala. No estoy diciendo que la moralidad es mala. incluso la moralidad humana en la sociedad, en nuestras vidas, incluso en las vidas de todos los que no están en Cristo, es algo bueno. Bueno, jamás quiero desanimarte de practicar la moralidad, de ser honesto, de hacer lo correcto, de tener dignidad en términos humanos. No estoy en contra de las leyes. Las leyes son buenas porque previenen previenen muchas cosas malas. Y hay que obedecer, los hombres deben obedecer las leyes del gobierno, los hombres deben obedecer las leyes de Dios. Si tienen fe o no, tienen la obligación de obedecer de todos modos. El hecho de que no tienen fe no anula su obligación de obedecer. De hecho, como Charles Spurgeon dijo, él estaba hablando de esto y él dijo, él lo explicó así, usó una analogía. Y él dijo que los indios en su día, que algunos de ellos utilizaban pedazos de tela como su moneda nacional. Para comprar algo, entregaban un pedazo de tela. Y eso tenía valor en su sociedad. Pero él dijo, si esos indios llegan a Inglaterra y quieren comprar algo con sus pedazos de tela, eso no vale allí. Necesitas la moneda nacional de Inglaterra. Los ingleses menosprecian pedazos de tela. Incluso algunos de los pedazos que los indios utilizaban serían abominables en los ojos de los ingleses. Y él dijo, es así. Hablando humanamente, nuestros pedazos de tela de la moralidad humana sin fe es bueno. O sea, vale en términos humanos. Pero ahí arriba, en el reino de Dios, en la ciudadanía del reino de Dios, ese tipo de moneda no vale allí. Vas a necesitar algo de más valor. Obediencia que fluye de fe genuina en el Señor Jesucristo. Donde no, pero lejos de desanimarte de hacer lo correcto, te exhorto a hacer lo correcto. Y lo correcto no es practicar la moralidad mientras rechazas a Cristo. Lo correcto es abrazar a Cristo, confiar en Cristo, es ver la obra de su gloriosa cruz, ver la obra de su expiación y ser lavado de todas tus inmundicias por la fuente de su sangre. Báñate en él, límpiate en él. No seas como el hombre que tiene un pleito con otro hombre, un desacuerdo con él, están enojados y luego cae en un montón de excremento y lodo, y luego se levanta y quiere abrazar al hombre para reconciliarse con el hombre. Así son las personas que quieren abrazar a Dios por medio de buenas obras, llenos de su excremento, sin haber sido purificados de sus pecados por la sangre de Cristo. Es permanecer en la vida verdadera y producir fruto por permanecer en él. Todo el fruto que no es el resultado de permanecer en él no es buen fruto. Puede parecer ser bueno en los ojos humanos, puede ser bueno en términos humanos, pero hablando en términos del Dios de justicia y santidad perfecta, no son buenos en el sentido moral y verdadero de la palabra bueno. Te tienes que arrepentir al venir a Cristo, no solo de las atrocidades más grandes que has hecho en tu vida. Tienes que arrepentirte de tu arrepentimiento anterior. Tienes que arrepentirte de tus confesiones anteriores. Tienes que arrepentirte de tu religiosidad anterior. El estándar de Dios es mucho más allá del estándar humano. Entonces es imposible de tener fe verdadera sin tener obediencia, y es imposible tener obediencia verdadera sin tener fe. La fe sin obediencia es pura hipocresía. Es el cristianismo moderno que vemos alrededor de nosotros por todos lados. Una fe muerta, una fe que no salva. Pero la obediencia sin fe es legalismo, y eso tampoco salva. La obediencia de fe es el cristianismo bíblico que Pablo enseña en el libro de Romanos. Y luego, para concluir aquí, cuando Pablo dice en Romanos 1:5, por su nombre, por amor de su nombre, está hablando de la única motiva, del único motivo o la única motivación por el cual nuestras obras de fe son aceptadas por Dios. La diferencia entre un religioso moral y un cristiano verdadero es que el religioso moral tiene orgullo en lo que hace. Su motivo en hacer las buenas cosas que hace es su propio orgullo, y ese orgullo es una abominación delante de Dios. El motivo del cristiano verdadero de hacer buenas obras es por amor del nombre de Dios, para la gloria de Dios. Y por lo tanto lo hace con un motivo correcto. Por lo tanto no existe el ateo bueno que siempre hace buenas cosas, porque ninguno de sus motivos es correcto delante de Dios, y Dios pesa los pensamientos del corazón. Dios juzgará los secretos del corazón en el día de Cristo Jesús. Si no estás en Cristo, si tienes fe sin obediencia o obediencia sin fe, te ruego que vengas a Cristo, porque Él es confiable. Puedes confiar en Él. Y la obediencia no puede venir antes de la fe. Tienes que venir a Cristo así como eres, con todo tu pecado, con todo tu desorden, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Y Él te salvará, Él te limpiará, Él te transformará, y Él obrará en ti por su Espíritu a fin de producir buenas obras a través de tu vida para que le obedezcas. Pero no lo puedes obedecer primero. Porque primero, antes de todo lo demás, lo que tienes que hacer es, este es su mandato, que creamos en el nombre de su Hijo. Amén.